contigo. Los contagios de COVID-19 siguen rompiendo récords en Cuba. En las últimas 24 horas se registran 1.044 casos y otras dos muertes. De pésimas califican los cubanos las condiciones en los centros de aislamiento por el coronavirus. Jóvenes cubanos lanzan iniciativa Exprésate para que la gente pierda el miedo y diga lo que piensa. ONG Defensora de la Libertad de Prensa denuncia que la represión a los periodistas se ha incrementado en Cuba en lo que va de año. El Senado aprueba al cubano-americano Alejandro Mayorkas como el nuevo director del Departamento de Seguridad Nacional, el primer latino en ocupar este puesto. Gran expectativa ante la visita a Venezuela de la relatora especial de la ONU de Derechos Humanos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí. Una tarde fría. Hoy es 2 de febrero de 2021. Desde el estudio, el ingeniero Tom Madariaga en los controles, a la de redacción Ibel Pacheco y Dolida Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Veinte grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 28 kilómetros por hora. Mucha atención, siguen disparada la cifra del coronavirus en Cuba. Los números del COVID siguen rompiendo récords en la isla en medio de la crítica situación epidemiológica que arrojó este martes otras dos muertes y 1.044 casos, el número más alto en la isla desde que comenzó la pandemia. Los fallecidos son una paciente de 90 años de edad en el Cerro y otra de 84 en Centro Habana. Del total de casos confirmados, otro récord de 1.022 son autóctonos. 22 tienen como fuente de infección el extranjero, 49 están vinculados a viajeros internacionales. En total ya se acumulan 28.636 contagiados del coronavirus en Cuba. En La Habana, con 483 casos, Santiago tiene 165 y Guantánamo 145. Siguen encabezando así la lista de provincias con mayor número de positivos diarios. Se incrementan también los casos en Pinar del Río, con 58 contagios en el día. Permanecen 12.017 ingresados para vigilancia epidemiológica. De ellos, 5.445 son casos confirmados. 8 extranjeros fueron diagnosticados también en la jornada, todos infectados dentro de la isla. Y de pésimas califican los cubanos las condiciones en los centros de aislamiento que tienen para tratar el coronavirus. Tomás Cardoso informa.
Ante el rebrote de COVID-19 que afecta a la isla, con un total de 15.536 casos reportados en el mes de enero, desde el próximo sábado, los residentes nacionales bajo sospecha del virus, así como los confirmados, tendrán que permanecer en cuarentena en centros de aislamiento en las provincias. Cubanos que residen en diferentes territorios de la nación expresan su preocupación con la medida por las malas condiciones existentes en esas instalaciones. Desde Pinar del Río, el campesino Esteban Ajeta Bascal nos dice que la experiencia anterior fue muy negativa en el occidente con estos centros de aislamiento.
Usted se puede imaginar 15 días en una situación como esa, pésima. Eso es incalculable, los daños psicológicos y físicos que van a sufrir las personas que estén ahí.
En el municipio Centro Habana, en la capital, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que la situación es muy compleja.
No hay recursos, no solo sanitarios, tampoco alimentarios, para hacerle frente a esto, y las personas que deberán transitar hacia esos centros de aislamiento indudablemente van a sufrir.
Isla de la Juventud ya designó varias antiguas escuelas en el campo para llevar a las personas, cuenta el activista Oscar Boisset Potrillé.
No reúne las condiciones para albergar ahí un personal y más para prestarle este servicio, que debe ser un centro con buenas condiciones de higiene.
Las instalaciones del Estado están enfrentando un serio problema organizativo con el rebrote del virus, concluyó la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
La realidad es que en esos lugares no hay ni sábanas. Te tienes que ir a albergar con todo, hacinados ahí, sin ventilador y sin nada.
La periodista independiente Dairis González Ravelo, que reside en Morón, comenta que allí no hay recursos.
El país no tiene tiene condiciones para tener estos centros de aislamiento, la comida muy mal elaborada, no tiene higiene ninguna.
Ya se ha reportado la falta de medicamentos en estos lugares. Destaca desde Holguín el traumatólogo Ramón Zamora.
Las camas han descubierto que tienen hasta chincha. Es terrible las condiciones que pueden tener las personas allí.
Y desde Ciego de Ávila, el visitaxista José Carlos Fernández informa que su hermana y sobrina están internadas desde el viernes en uno de estos centros de aislamiento ubicado en la Universidad Máximo Gómez.
Con las pésimas condiciones, baño tupido, tiene que llevar el avituallamiento, el aseo personal y la alimentación en cero. Medicamento ninguno.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y jóvenes cubanos están lanzando en la isla una nueva iniciativa invitando a la gente a perder el miedo y decir lo que piensan. Es el numeral Exprésate. Amado Gil tiene los detalles.
Por mi derecho a expresarme, a decir lo que siento.
Por mi derecho a decir la verdad.
Por mi derecho a escuchar la verdad.
Por mi derecho a la diversidad.
Por mi derecho a ser auténtica.
Por mi derecho a recibir información verídica.
La campaña ya está en redes sociales. Se trata de una iniciativa de la Mesa de la Juventud Cubana que bajo la etiqueta o hashtag Exprésate invita a los cubanos a decir lo que sienten, a expresarse, a romper con el miedo, nos dijo uno de los invitados a participar del audiovisual, Héctor Luis Valdés Cocho.
Yo diría que sería el factor principal del por qué la sociedad cubana no se expresa libremente. Es el miedo. El miedo... Tenemos millones de ejemplos por qué la sociedad cubana tiene que sentir miedo.
La libertad de expresión,
más allá de ser un derecho universal,
es poder decir lo que tú quieras.
Esa es la campaña. Invita a los jóvenes y a los no tan jóvenes a que rompan el miedo de expresarse, producto a toda la campaña de atemorización que ha hecho el régimen cubano durante 62 años, que si te expresas tal y como tú sientes expresarte, pues, tener una censura, o puede ser tachado de mercenario, o puedes cumplir una sanción.
Días atrás, un grupo de sacerdotes católicos, religiosas, laicos y activistas de la sociedad civil dieron a conocer en la isla el mensaje He visto la aflicción de mi pueblo, donde el tema del miedo aparece en más de una ocasión en el texto, y es por su importancia, nos dijo desde Camagüey el padre Rolando Montes de Oca.
Porque hay personas que efectivamente siguen, muchas personas, que aunque ven la verdad, tienen miedo, hay miedo, y así no se puede construir nada bueno ni nada digno.
En el audiovisual de la Mesa de la Juventud Cubana, los activistas usan camisetas, gorras y hasta nasobucos con el logo de la campaña, que además promueve el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos acerca del derecho de los seres humanos a expresarse con total libertad.
Yo me expreso.
Yo me expreso.
Yo me expreso.
Yo me expreso.
Me expreso.
Yo necesito expresar.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Autoridades cubanas han impuesto un acta de advertencia y amenazaron al músico contestatario Omar Mena durante su detención de varias horas el 29 de enero en Santa Clara. Mena salía de su vivienda en esa ciudad cuando fue interceptado por agentes policiales, según explicó a Radio Martí.
El 29 de enero fui detenido saliendo de mi casa, iba rumbo al trabajo sobre las 10 de la mañana y a tres cuadras de la casa me detiene, me intercepta un oficial de la seguridad del Estado, que siempre me atiende y me dijo que, bueno, me pide supuestamente de favor, pero bueno, ya sabemos que eso no es un favor, que lo acompañe, que se me monte en el carro, que le entregue la llave de la motorina y le entregue el teléfono. Y ahí me condujeron hasta instrucción, aquí en Villa Clara, donde me acogía mi derecho de no hablar y se pusieron a amenazarme que si violentando esto, si estoy violando tal artículo, estoy cayendo, bueno, cuatro delitos supuestamente estaba cayendo, que era incitación a delinquir, incitación a desorden público, a asedio a las instituciones y hay otra más ahí. Bueno, es uno de esos delitos comunes que imputan ellos. Todo el tiempo no cedí a hablar y me buscaron un instructor penal de la seguridad del Estado y me levantaron como una especie de acta, algo así, donde como que ya habían hablado conmigo sobre ese tema y los delitos en los que estaba incurriendo, con los que podía incurrir, que ellos estaban cansados de llevarme y sacarme de la unidad, que era una de las últimas veces que eso pudiera suceder.
Recordemos que el 29 de enero, el también artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara había convocado a una manifestación pacífica frente al Capitolio Habanero, lo que, según Mena, desató el temor del régimen y pudo ser el motivo real de su arresto. De otra parte, el actor y dramaturgo Junior García Aguilera usó su perfil de Facebook para advertirle a sus represores que las campañas de difamación emprendidas contra artistas y activistas cubanos son una pérdida de tiempo, porque en realidad son muchos los cubanos que ya están hartos. El artista es uno de los tres miembros del 27N que debía reunirse con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, el 27 de enero en la sede del ministerio. Pero la policía le impidió llegar al lugar donde decenas de artistas fueron reprimidos por fuerza del régimen. El actor recuerda que casi toda su vida ha trabajado para el Consejo Nacional de las Artes Escénicas y que la seguridad del Estado debe tener la certeza de que no trabaja para ningún servicio de inteligencia ni está financiado por el Departamento de Estado norteamericano. En 2016, cuestionó a las autoridades de la isla en una reunión de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC. Su cuestionario de 15 preguntas, de las que no esperaba respuesta, desafió a las autoridades y en particular a Luis Antonio Torres Iríbar. Desde entonces era secretario del Partido Comunista en Holguín, presente en dicha reunión. Y una ONG defensora de la libertad de prensa ha denunciado que la represión a los periodistas se ha incrementado en Cuba en lo que va corrido de este año. Pedro Corzo tiene la información.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLED, que dirige Normando Hernández, en su informe del mes de enero sobre la libertad de prensa en Cuba, destaca que se produjeron 38 hechos violatorios, de los cuales el 55% correspondió a detenciones arbitrarias sin orden judicial, continuando así las prácticas represivas a las que recurre sistemáticamente el régimen cubano.
Lamentablemente, el nudo de cadenas y candados que aprisiona a periodistas y medios de prensa en Cuba continúa apretándose cada día más. Acabamos de comenzar un año y vemos como hay un incremento en comparación con el mismo periodo de tiempo del pasado año, cuando el pasado año también existió un incremento increíble de falta de libertades y de libertades de expresión y prensa fundamentalmente en la isla. El pasado año contabilizamos 438 agresiones, cuando el principal agresor de todo esto ha sido el Estado cubano. Hoy en día hemos concluido el primer resumen del año, del mes de enero, y vemos que el incremento ha sido del 124% en comparación con el mismo periodo del pasado año. Ha cambiado grandemente porque antiguamente el método represor que más utilizaba el régimen cubano eran las amenazas y agresiones psicológicas, y hoy en día ya está utilizando lo que es la violencia física contra periodistas y las detenciones arbitrarias fundamentalmente. Hay que hacer un paréntesis sobre las detenciones arbitrarias porque el régimen está poniendo bajo reclusión domiciliaria sin ningún tipo de orden judicial a los comunicadores dentro de sus casas para impedirle no solamente se puedan expresar libremente, sino también para impedirle su libertad de movimiento.
El comunicador más reprimido durante el mes de enero fue el colaborador de ICLED, Héctor Luis Valdés Cocho. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y a las 6:13, vistazo a Cienfuegos, 23 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos soplando a 22 kilómetros por hora. ¿Qué más nos trae nuestro especialista Lázaro Domínguez?
Mis amigos de Radio Martí, el fuerte anticiclón continental de la región central de los Estados Unidos está arrastrando mucha masa fría desde las planicies canadienses que estará alcanzando la Florida, las Bahamas y Cuba, con temperaturas muy frías y condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán hasta la entrada de un nuevo frente frío al noroeste del Golfo de México en la mañana del viernes y que eventualmente afectará el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la mañana del domingo. Para Cuba continuarán las condiciones invernales con nublados y lluvias sobre las provincias orientales. Cielos con poca nubosidad en el resto del país. Tendremos noches y días fríos con mínimas entre los 10 y los 13 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde ligeramente frías entre los 20 y los 23. Los vientos con fuerza del noroeste al norte entre 15 y 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Hay fuertes marejadas en toda la costa norte con inundaciones costeras, especialmente el malecón habanero. Hay poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
Son las 6:14 en noticias de los Estados Unidos. El Senado votó esta tarde 56 a favor, 43 en contra, para confirmar a Alejandro Mayorkas como director del Departamento de Seguridad Nacional, lo que lo convierte en el primer latino en ocupar este cargo. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
Mayorkas toma el timón de una agencia en expansión con 240 mil empleados responsables de la seguridad fronteriza, la aplicación de la ley de inmigración, la ciberseguridad y la preparación y el alivio de desastres en medio de una pandemia de coronavirus. Uno de los primeros desafíos para Mayorkas será poner en vigor el nuevo plan de inmigración del presidente Biden, encabezando un equipo que abordará la separación de familias, enfocado en parte en reunificar a padres y menores que siguen separados. Mayorkas, de 61 años, es el primer líder latino y nacido en el extranjero del departamento, creado a raíz de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Mayorkas destacó su herencia como inmigrante cubano en su declaración de apertura ante un comité del Senado el pasado 19 de enero.
My father and mother brought me to this country.
Él dice que su padre y madre le trajeron a este país para escapar del comunismo y le criaron para apreciar cada día lo que este país ha significado para su familia. Mayorkas, un ex fiscal federal en California, enfrentó interrogatorios de legisladores republicanos sobre su manejo de un programa de visas de inversionistas durante su tiempo al frente de la Agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos bajo el presidente Obama. Un informe del inspector general en el 2015 encontró que ciertos solicitantes del programa EB-5, que otorga tarjetas de residencia a extranjeros que prometen invertir en empresas estadounidenses, recibieron acceso especial y trato preferencial en el manejo de sus solicitudes bajo el liderazgo de Mayorkas. Él dijo que aprendió mucho del informe y que sus esfuerzos fueron de buena fe para mejorar un programa que durante mucho tiempo había estado plagado de problemas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
El presidente Biden también se reunió con senadores republicanos sobre la ayuda financiera por el coronavirus, pero no se vislumbra aún un acuerdo rápido. Luis Alberto Facal informa.
El presidente Joe Biden dijo a los senadores republicanos durante una reunión de 2 horas el lunes por la noche que no está dispuesto a aceptar un paquete de ayuda para el coronavirus insuficiente. Después de que presentaran su propuesta reducida de 618 mil millones de dólares, que es una fracción de los 1,9 billones de dólares que busca el mandatario. No se alcanzó ningún compromiso en la larga sesión, la primera de Biden con los legisladores en la Casa Blanca, y los demócratas en el Congreso siguieron adelante con el trabajo preliminar para aprobar su plan de alivio por el COVID con o sin votos republicanos. A pesar del llamamiento del grupo republicano al bipartidismo como parte de los esfuerzos de Biden por unificar al país, el presidente dejó en claro que no retrasará la ayuda con la esperanza de ganar el apoyo del Partido Republicano. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que si bien había áreas de acuerdo, el presidente también reiteró su opinión de que el Congreso debe responder con valentía y urgencia. La senadora republicana Susan Collins, de Maine, calificó la reunión como una conversación franca y muy útil y señaló que el presidente también proporcionó algunos detalles sobre su propuesta. A todos nos preocupan las familias en apuros, las pequeñas empresas tambaleantes y un sistema de salud abrumado, dijo Collins, flanqueada por otros senadores fuera de la Casa Blanca. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en el tema del COVID, las farmacias pondrán su granito de arena. Walgreens y CVS, las redes de farmacias minoristas, son dos de las que comenzarán a ofrecer vacunas contra el coronavirus la próxima semana, según anunció la propia Casa Blanca. Alejandro Escalona.
La próxima semana, la Casa Blanca comenzará a enviar vacunas contra el coronavirus directamente a las farmacias minoristas, junto con las entregas en curso a los estados, lo que aumentaría el suministro semanal de vacunas en todo el país a 11 millones y medio. Jeff Sims, coordinador de respuesta COVID-19 del presidente Joe Biden, dijo que el programa se lanzará el 11 de febrero y que pondrá 1 millón de dosis a disposición de 6.500 farmacias. Agregó que a medida que aumente la oferta, el programa podría expandirse a 40.000 farmacias. Biden prometió aumentar el ritmo al que se administran las inyecciones para garantizar un acceso equitativo independientemente de la geografía, la raza o el origen étnico. En noviembre, la administración Trump anunció que se había asociado con 19 cadenas y redes de farmacia en todo el país, incluyendo CVS y Walgreens, para comenzar a distribuir las vacunas. El gobierno federal dijo que distribuirá 1 millón de dosis de vacunas la próxima semana y que la cantidad crecerá con el tiempo. CVS dijo en un comunicado que sus farmacias participarán en el programa y que recibirá 250.000 dosis directamente del gobierno federal para su lanzamiento inicial y que tiene capacidad para proporcionar entre 20 y 25 millones de dosis por mes en total. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos insiste en que los viajeros que lleguen al país lo hagan siguiendo las normas establecidas ante la emergencia del COVID-19. Judith Martín tiene la información.
Hoy se cumple una semana de vigencia de la exigencia de Estados Unidos de presentar una prueba negativa de COVID-19 para poder entrar al país. Y el Departamento de Estado, junto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, emitieron un comunicado en el que dijo textualmente: todos los pasajeros aéreos a partir de los 2 años de edad en adelante que lleguen a los Estados Unidos deben presentar el comprobante de una prueba de COVID-19 negativa o un comprobante de que se han recuperado del COVID-19 antes de abordar. Esta determinación forma parte del esfuerzo de la administración Biden por tratar de frenar la propagación del nuevo coronavirus en el país y afecta tanto a ciudadanos extranjeros como a ciudadanos estadounidenses. En la nota informativa, el gobierno recomienda a sus ciudadanos desplazarse exclusivamente en casos de necesidad y al mismo tiempo recuerda que si la prueba es positiva no podrá regresar al país tal y como tenía planeado, además de sugerir que considere un seguro de viaje con una cobertura total que incluya la prueba del COVID-19. A pesar de que esta medida recién ingresó en vigencia en Estados Unidos, en muchos países este requisito se implementó hace ya meses, como en Austria, Bélgica, Francia o España, entre otros. Buscamos información al respecto y hablamos con Lidia, responsable de la agencia de viajes Con Calma en España.
Evidentemente tiene que hacer PCR, pero bueno, eso la gente lo ve casi que normal.
Por ahora, todo aquel que quiera ingresar a Estados Unidos deberá hacerlo certificando que está libre del COVID-19 y para ello se recomienda seguir la normativa del gobierno de Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y la Casa Blanca está evaluando negarle al expresidente Donald Trump acceso a información altamente calificada. Así lo comunicó la vocera de la Casa Blanca de la administración Biden, Jen Psaki. Es algo que está siendo evaluado, pero aún no se ha alcanzado ninguna conclusión, dijo Psaki al ser preguntada sobre el asunto durante una rueda de prensa. El presidente recibe diariamente, entre otros documentos, un reporte de inteligencia elaborado por las principales agencias de seguridad y defensa del país. Y un ciudadano estadounidense fue acusado de intentar brindar apoyo material al grupo terrorista Estado Islámico, dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Mohamed Fatih Suleiman, de 33 años, fue expulsado recientemente de Turquía y ahora está de regreso en Estados Unidos. Suleiman, ex residente de Gainesville, en el estado de la Florida, viajó a Turquía en 2014 e intentó ingresar ilegalmente a Siria para unirse al Estado Islámico, dijeron funcionarios estadounidenses durante el anuncio de su arresto. Fue arrestado por las autoridades turcas cuando intentaba cruzar ilegalmente a Siria. En una entrevista en 2018 con el FBI, Suleiman admitió haber comprado un boleto a Egipto para disfrazar sus planes de viaje a familiares y amigos, dijo el Departamento de Justicia a través de un comunicado. 25 grados en Guantánamo, intervalos nubosos, vientos a 9 kilómetros. En noticias de América Latina, la visita a Venezuela de la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas genera expectativas entre defensores de los derechos fundamentales. En Caracas, informa Carolina Alcalde.
La relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales y derechos humanos, Alina Duhan, inició una visita a Venezuela para evaluar el impacto negativo de las sanciones impuestas por la comunidad internacional sobre el disfrute de los derechos fundamentales, según explicó en su cuenta en Twitter. Se trata de la primera relatora que viaja al país luego de la visita en 2019 de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. La directora de la organización no gubernamental Prepara Familia, Catherine Martínez, una de las activistas que tendrá reuniones con la relatora, sostuvo que es una oportunidad para visibilizar lo que define como grave emergencia humanitaria compleja en Venezuela.
Esperamos que ella pueda evidenciar a primera mano todo lo que ocurre y pueda llevarse, después de las reuniones con las organizaciones, de las visitas que va a realizar, llevarse la impresión, tenga un balance balance justo y valedero de lo que ocurre en Venezuela.
Consultada por La Voz de América sobre cómo la relatora podría abordar el tema ante los argumentos del gobierno de que las sanciones han generado la crisis que vive el país, Martínez destacó la importancia de su presencia en el terreno.
Y va a haber. Estas cosas no se pueden ocultar. Lo que estamos viviendo es demasiado duro. Aunque el gobierno y el Estado van a querer justificar a lo mejor algunas de las consecuencias de la emergencia, yo creo que esa posición le va a tocar a ella. Ella va a tener que estimar y valorar todo lo que le estamos presentando, todo lo que ella está viendo.
66 organizaciones firmaron una carta abierta en la que instaron a la relatora a, entre otras cosas, estudiar la evolución de la corrupción y su impacto en la vulnerabilidad que enfrenta el pueblo venezolano, así como a tomar en cuenta la situación preexistente a la imposición de sanciones que, según el texto, llevó al colapso del sistema de salud y a la actual situación de inseguridad alimentaria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Asimismo, el gobernante Nicolás Maduro ha asegurado que científicos de Venezuela vaticinaron que habría problemas con las vacunas en el mundo y anunció que en el mes de abril se comenzará una vacunación masiva en Venezuela con antídotos de Rusia, China y Cuba. En Caracas sigue Aymara Lorenzo.
Nicolás Maduro dijo que los científicos venezolanos anunciaron que para esta época del año habría problema con las vacunas en el mundo. Por eso previó que sería para el mes de abril cuando inicie una vacunación masiva con los antídotos producidos por sus aliados ideológicos Rusia, China y Cuba.
Nosotros hemos aprobado la vacuna Sputnik V, la rusa, porque hicimos las pruebas en Venezuela y dio 100% de efectividad la vacuna rusa. Y además, inocua, no provocó ningún problema. También con China estamos haciendo la prueba de varias vacunas y esperando la vacuna cubana. Cuba tiene 4 vacunas. Ha avanzado mucho en 2 de ellas, una llamada Soberana 2, muy efectiva.
Estos venezolanos consultados por Radio y Televisión Martí tienen sospechas fundadas sobre estas vacunas.
No me vacunaría con la vacuna rusa. Esa vacuna se brincó la tercera etapa y no sabemos de su resultado.
Tendría temor de la vacuna debido a la poca credibilidad que le tengo actualmente al gobierno de Maduro y a todos sus métodos de ejecución.
Yo, como persona, yo no me pienso vacunar con esas vacunas. Si no la aprobaron en el primer mundo y en Estados Unidos, o sea, algo malo debe tener.
Las que menos me pondría yo, o sea, bajo ningún concepto, y creo que es un derecho individual, serían las rusas, chinas y cubanas.
Y también tienen temor de que el régimen pueda utilizar su aplicación como mecanismo de control para impedir la salida del país.
Si es imperativo ponerse la vacuna rusa o una vacuna cubana para salir del país, bueno, me quedaré preso en Venezuela, pero obligado no me pongo ninguna vacuna.
Yo tendría temor, ya que esta sería una medida impuesta para los que quisieran salir del país y no habría otra opción.
Si eso llegara a pasar, creo que me saldría ilegal del país. En el momento en que me vaya al país, me saldría ilegal por la frontera y me iría por allí, porque no optaré por vacunarme. Yo nunca me he puesto de rodillas con lo del carnet de la patria y nada de eso, nunca me saqué nada de eso y no voy a ponerme rodillas tampoco con esta vacuna rusa.
Prefiero no salir del país porque creo que la vida no tiene precio. Conociendo las cosas como suceden aquí, habrá la trampa para pagar para poder salir del país diciendo que te vacunas.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Vamos a Centroamérica, vamos a Nicaragua, porque allí crece la preocupación por la normativa a la ley de ciberdelitos que genera temores de crear el espionaje total del régimen hacia la ciudadanía. Desde Managua, amplía Daliana Ocaña.
La normativa para la preservación de datos e información establecida para la Ley Especial de Ciberdelito y que fue publicada recientemente por el Instituto de Telecomunicaciones y Correo de Nicaragua generó serias preocupaciones entre juristas, activistas y periodistas que sostienen que concreta la práctica del espionaje gubernamental a la ciudadanía. La normativa ordena a todas las empresas autorizadas por el Instituto de Telecomunicaciones y Correo que tengan resguardados hasta por un año todos los datos personales de los usuarios, incluyendo números telefónicos, correos y redes sociales. La abogada experta en derecho penal y académica integrante de la Alianza Cívica María Asunción Moreno explicó a La Voz de América que la normativa excede incluso lo establecido por la propia ley y busca consolidar lo que dijo es el espionaje masivo del gobierno en el ámbito de las telecomunicaciones.
Se trata realmente de una normativa administrativa que viola flagrantemente el derecho a la privacidad que tenemos garantizado todos los nicaragüenses en nuestra constitución política, obligando a las empresas En el fondo, acercó a autores de un espionaje o vigilancia masiva.
Consultado sobre el tema, el periodista Álvaro Navarro, director del medio digital Artículo 66, dijo a La Voz de América que la normativa impone la censura a los medios de comunicación independientes.
La dictadura ha pretendido imponer mediante distintas leyes la censura, el control, el espionaje.
El gobierno promovió la ley, que ahora cuenta con una normativa vigente, afirmando que era la manera de garantizar el uso soberano, seguro y confiable del ciberespacio en pro de la estabilidad del país. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En otras informaciones, la Organización Médicos Sin Fronteras suspendió temporalmente sus labores en El Salvador debido a un ataque armado contra un médico y un auxiliar de enfermería de Ilopango. El domingo, una ambulancia de la organización fue blanco de un ataque cuando se dirigía a brindar atención médica a un residente de Las Cañas. En el vehículo se trasladaba un médico y un ayudante de enfermería, quienes fueron golpeados y amenazados a punta de arma por presuntos pandilleros del barrio 18.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A continúa el ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Tarias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Tenemos 20 grados en Ciego de Ávila, poca nubosidad y vientos a 10 kilómetros por hora. Les contamos lo que sucede en Cuba, ya que se torna aún más compleja la situación económica en la isla, un mes después de implementado el llamado ordenamiento. José Luis Ramos amplía.
La tarea de ordenamiento en Cuba deja más incertidumbre que la que había antes del 1 de enero, inicio de una reestructuración económica que abarca desde la eliminación de una de las dos monedas circulantes hasta el incremento de precios y salarios, según Jorge Ignacio Guillén, licenciado en Economía.
Sigue habiendo mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro económico, vamos a decir, de la economía familiar principalmente, pero también de la economía del país, obviamente. Los precios se han disparado, la escasez se ha disparado, y por otro lado no se ve que haya una respuesta verdaderamente efectiva por parte de las autoridades. Se sigue acudiendo a medidas administrativas, a controles de precios, a topes de precios, a medidas que lo que hacen es castigar a los productores privados.
Ni siquiera los cambios que se anunciaron en el verano pasado, como la apertura del sector privado, la pequeña y mediana empresa, entre otros, se ha potenciado en el país, señaló Guillén, miembro fundador del Centro de Estudios Convivencia.
Por un lado tienes eso, la inacción respecto a cambios estructurales de las autoridades, la acción, pero con métodos que han demostrado una y otra vez ser inefectivos, dígase controles administrativos y más trabas a la iniciativa privada, cuando lo que se necesita es totalmente lo contrario.
El dólar sigue subiendo en el mercado negro. Las ofertas de alimentos y de productos básicos están en dólares. Los mercados en moneda nacional están desabastecidos. Las colas siguen creciendo, los salarios y las pensiones aumentaron, pero siguen siendo insuficientes porque los precios han aumentado en muchos casos, mucho más que los salarios. Son muchas las preocupaciones de la población, dijo Guillén.
Y no se acaba de generar una apertura que tanto se ha debatido y que tanto se ha exigido por diferentes actores dentro de Cuba. Una apertura verdadera, una reforma estructural del sistema.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades cubanas detuvieron nuevamente este lunes al rapero contestatario Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, cuando se dirigía a un estudio de grabación en Muralla y Teniente Rey en La Habana. El Sorbo, quien fue liberado pocas horas después, dijo a Radio Martí este martes que el nuevo método de la policía política es detenerlo y dejarlo dentro de un carro patrullero en un parqueo en vez de llevarlo a un calabozo.
Esta gente lo que tiene es una burla con ellos mismos. Me tienen de parqueo en parqueo, me dicen el parqueador. Ahorita el nuevo performance es vestido de parqueador. Yo, cuando ellos vengan, yo los paro. ¿Para dónde? ¿Para qué parqueo me van a llevar? Ya tengo que burlarme porque ellos haciéndome creer que lo que me están trabajando psicológicamente, lo que me están es, lo que están, me están poniendo más creativo, ¿entiendes? Es la cuestión.
Momentos antes de ser detenido, el Osorbo decía a través de un Facebook Live que su intención era grabar una canción sobre el ministro de Cultura, Alpidio Alonso. El rapero también hablaba de la importancia de exigir la renuncia del ministro cuando, de repente, cuatro agentes policiales bajaron de una patrulla y lo arrestaron. De otra parte, el Comité para la Protección a los Periodistas ha denunciado el bloqueo cibernético realizado en Cuba cuando funcionarios del gobierno y agentes de la seguridad del Estado acosaron el pasado día 27 de enero artistas y periodistas independientes frente a la sede del Ministerio de Cultura. Vamos a Nueva York, todavía nevando. Carmen María Rodríguez reporta.
El gobierno de Cuba bloquea el acceso a la Internet para intentar suprimir información sobre protestas en favor de la libertad de expresión al también hostigar a periodistas, expone en un comunicado el Comité para la Protección a los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés. Sin aún recibir respuesta, el CPJ envió correos electrónicos a la Policía Nacional Revolucionaria, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Cultura y a ETESCA, que es la entidad gubernamental de telecomunicaciones, para intentar aclarar esta práctica. Según reza el parte del CPJ, el 27 de enero no fue la primera vez que las autoridades cubanas bloquearon el servicio de Internet en un intento de obstaculizar la propagación de información sobre protestas. Ya en noviembre del 2020, el Estado cubano bloqueó a las principales redes sociales y de mensajería. Esto fue en el momento de las protestas a raíz del arresto del rapero Denis Solís, miembro del Movimiento San Isidro, organización cubana en favor de la libertad de expresión y de la libertad artística. El Comité para la Protección a los Periodistas divulgó el parte, tanto en inglés como en español, expresando que el 27 de enero, sobre las 3:30, las autoridades iniciaron el bloqueo al acceso a la Internet por un espacio de 2 horas. Los periodistas, para lograr divulgar la información, emplearon redes privadas virtuales, VPN por sus siglas en inglés. Este bloqueo se produjo cuando las autoridades cubanas golpeaban y detenían a manifestantes que realizaban una protesta en favor de la libertad de expresión y también artística frente al Ministerio de Cultura en la capital cubana. La organización que vela por la libertad de prensa a través del mundo sitúa a Cuba en el 10º lugar de la relación de los 10 países con los mayores niveles de censura, único país de las Américas que en el 2019 figuró en la lista. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y una avalancha de migrantes irregulares que buscan atravesar Centroamérica y llegar a los Estados Unidos se instala en Necoclí, en Colombia. Según reportes, los extranjeros proceden de varios países, entre ellos Cuba, Haití y otros países africanos. Ricardo Quintana preparó el siguiente informe.
680 migrantes, entre ellos 23 cubanos, esperan llegar a Panamá, país que tiene sus fronteras cerradas. Hay embarazadas y niños. El desespero ya ha obligado a no pocos a acudir a la forma clandestina de salir de Necoclí, pagando $400 por una travesía hacia lo desconocido, llena de riesgos y peligros mar adentro.
La misma autoridad colombiana y el alcalde nos está diciendo prácticamente que tenemos que alquilar una lancha de $400 clandestina. Yo no quiero hacer eso con mi hijo.
La lancha los llevaría a Candí o Chocó, para desde entonces Panamá, en travesía irregular y peligrosa, avanzar por Centroamérica y México.
Hay una orden presidencial de cierre de fronteras con medida de precaución, pero adicionalmente Panamá tiene cerrada su frontera.
El alcalde de Necoclí decretó una emergencia sanitaria y humana. Hago un llamado al gobierno nacional y departamental que nos ayude, porque la verdad es que estamos desbordados, manifestó el alcalde Jorge Tobón. Alertó el funcionario que además de que la presencia de los extranjeros puede significar un foco de contagio del coronavirus, hay un problema de salubridad, teniendo en cuenta que cocinan y hacen sus necesidades en las playas.
Todos los que estamos acá somos emigrantes, que lo queremos es pasar netamente y seguir nuestro camino. Nosotros no queremos en ningún momento quedarnos acá.
Nosotros lo que queremos es irnos, pero no nos venden etiquetas, porque las fronteras están cerradas supuestamente para nosotros, los emigrantes, y están saliendo las lanchas ilegales.
Sabemos que todos los que estamos acá tenemos el
objetivo del sueño americano.
Los migrantes, entre ellos embarazadas y niños, ya completan más de 20 días en esta localidad sin atención humanitaria ni de salud por falta de recursos del municipio. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Y el Servicio Postal de los Estados Unidos eligió obras del artista cubano Emilio Sánchez para ilustrar la serie Sellos Forever, Sellos por Siempre. Emilio Sánchez, conocido por sus pinturas arquitectónicas, nacido en Camagüey en 1921, es una de las familias más acaudaladas de la isla. Sánchez apareció a menudo en bienales en Sudamérica y el Caribe y recibió el primer premio en la Bienal de San Juan en el año 1974 en Puerto Rico. Su obra se ha visto en más de 60 exposiciones a nivel individual y colectivas en museos y galerías de todo el mundo. Su arte puede apreciarse en el Museo de Arte Moderno, el Museo Metropolitano de Arte y en el Museo Arte de Filadelfia. El arte del cubanoamericano llegará finalmente al gran público en su centenario con este homenaje del Servicio Postal de los Estados Unidos, que reproduce cuatro coloridas litografías y pinturas arquitectónicas, los toldos, Tile Place, En el Souk y La Ventanita Entreabierta. Sánchez exploró los efectos de la luz y la sombra para enfatizar la geometría abstracta de sus cuentos y sujetos. Su obra de arte abarca su herencia cubana, así como su larga vida en la ciudad de Nueva York, dice el Servicio Postal. Y la publicación Season PR Newswire reseña un nuevo libro escrito por la cubano-estadounidense Talek Nantes. La obra lleva por título Memoria del exilio cubano, viaje de coraje y resiliencia en busca de la libertad. En un testimonio de valor, la perseverancia y la determinación de las personas cuyas vidas fueron alteradas rápida, dramática e irrevocablemente por la Revolución Cubana de 1959 del siglo pasado, escribe Session PR Newswire. El libro comparte más de 100 recuerdos describiendo escapes de Cuba, luchas para integrarse a un nuevo país y confusión cultural durante el proceso de asimilación a una tierra extranjera. Cada narración es contada por un exiliado diferente que proporciona una rica visión de varios aspectos de la experiencia del exilio cubano, dice la autora.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le decía en mi comentario de ayer que les informaría de cómo comandantes y actuales líderes revolucionarios cometieron crímenes abominables cuando colocaban bombas que mataron y mutilaron a civiles. Los actuales líderes de la revolución comunista están furiosos por la inclusión de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. De esa lista nunca Cuba debió salir, pero sacarlos de esa lista fue un gesto de colaboración con la dictadura del expresidente demócrata Barack Obama. El miércoles 13 el pasado mes de enero, en un artículo titulado Cuba es una nación pacífica que ha sido víctima del terrorismo de Estados Unidos y publicado en primera plana en el mentiroso órgano oficial del partido, el periódico Granma, la periodista Gloria Barbosa León escribió que Cuba se opone al terrorismo. Los disparates históricos que escribe esta periodista cubana o son producto de que desconoce la historia, desconoce las actividades terroristas de la revolución y de sus líderes en los años finales de la década de los 50 y los crímenes que cometieron contra la población civil, muchos de hoy comandantes de la revolución, o quizás que ella actualmente no lee los periódicos que se publican fuera de la isla. Me parece difícil que esta periodista, y uno de los deberes primeros de un periodista es informarse, que ella desconozca, por ejemplo, las entrevistas realizadas por Luis Báez en el libro Secretos de los Generales, publicado ahí en Cuba en el 1996, con la autorización del propio terrorista en jefe, el desaparecido Fidel Castro. Aparecen en estas entrevistas y que yo compartiré con ustedes todos los actos terroristas que cometieron los hoy comandantes y generales. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:43, temperatura en Matanzas, 19 grados, intervalos nubosos a esta hora. En otras noticias de América Latina, el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, designó hoy como nuevo ministro de la Defensa a uno de sus funcionarios más cercanos. Se trata de Diego Molano, este en reemplazo de Carlos Holmes Trujillo, fallecido por coronavirus.
Nuevo ministro de Defensa en Colombia. Diego Molano fue designado el martes por el presidente Iván Duque como reemplazante de Carlos Holmes Trujillo, fallecido por coronavirus. El funcionario se comprometió a profundizar la erradicación y aspersión de cultivos de hoja de coca, así como fortalecer la lucha contra las organizaciones que se nutren del narcotráfico.
Continuaremos con la erradicación, profundizaremos en la aspersión con precisión y vamos a avanzar para desmantelar esas organizaciones, capturar a sus guerrillas, a sus cabecillas, a las del ELN, a los del Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC y, por supuesto, a la narcotali.
Molano es el tercer jefe de la cartera de defensa en 2 años y medio del gobierno de Duque, después de Trujillo y el empresario Guillermo Botero. El nuevo ministro fungía como director del Departamento Administrativo de Presidencia desde octubre de 2019. Como miembro del partido de derecha en el poder, el Centro Democrático, ha sido concejal de Bogotá y precandidato a la alcaldía de la capital.
Y en México son 13 los estados que están en alerta máxima por la pandemia del COVID-19, mientras se espera que en este mes se reactive la recepción de vacunas. En Ciudad de México informa Sara Pablo.
Cerca de la mitad de las entidades de México se ubican en semáforo rojo, que significa nivel máximo de alerta por COVID. Enero del 2021 se ha convertido en el mes más letal, con el mayor número de fallecimientos desde que inició la pandemia de COVID-19, al sumarse 32.729 personas muertas. El número de casos estimados acumulados asciende a más de 2 millones y 159.100 defunciones. La situación es complicada, sobre todo en la Ciudad de México y su zona metropolitana. Conseguir oxígeno para tratamiento en casa se ha convertido en un viacrucis. Familiares de los pacientes deben ir de un establecimiento a otro, hacer largas filas y sin olvidar abusos y fraudes. Es el Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Schiffel.
Le seguimos pidiendo que devuelvan los tanques de oxígeno, por amor a la vida, porque eso implica salvar la vida de alguien. Cuando lo desocupen, regrésenlo.
Mientras se prevé que en los próximos días se reanuden los envíos de vacunas contra el COVID, básicamente de Pfizer y de AstraZeneca, así lo informó el subsecretario Hugo López-Gatell.
Estaríamos recibiendo en el mes de febrero entre 1.6 millones a 2.75 millones de dosis de la vacuna Astra.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
De otra parte, la relatora de los derechos humanos de Naciones Unidas condena el asesinato de un ambientalista ocurrido en Nicaragua. El informe es de Radio ONU.
Una experta de la ONU en derechos humanos ha condenado el asesinato del ambientalista Nacilio Macario en la costa caribe norte de Nicaragua e insta al gobierno a investigar su asesinato y llevar a los responsables ante la justicia. Macario, un indígena mañaña, trabajaba contra la extracción ilegal de oro y la tala ilegal de árboles en su comunidad. El defensor habría sido asesinado por colonos el 14 de noviembre de 2020 cuando llevaba agua y alimentos a miembros de las comunidades aledañas que protegían sus tierras. El gobierno tiene el deber de garantizar un entorno seguro y favorable para quienes defienden el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas en Nicaragua, dijo la relatora Mary Lawlor. Si los responsables no son debidamente investigados y llevados ante la justicia, estos asesinatos seguirán cometiéndose con impunidad.
Los ecuatorianos acuden este 7 de febrero a las urnas para elegir quién será su próximo presidente. Detalles con Jorge Orellana.
Los 16 candidatos a la presidencia en Ecuador plantean fortalecer la dolarización. De ellos, 14 coinciden en que la forma de hacerlo es incentivar las exportaciones, atraer inversión extranjera, generar ahorros o equilibrios fiscales. Las elecciones presidenciales del próximo domingo 7 de febrero se ajustarán a un protocolo debido a la pandemia. El documento incluye normas relacionadas con las medidas de seguridad y bioseguridad para la jornada. Según las autoridades, el objetivo del reglamento ya divulgado es reducir el riesgo de contagio de COVID-19 entre la ciudadanía durante el proceso electoral. La crisis económica
generada por la pandemia y la avalancha de ilegalidades destapadas en los últimos meses llevan a los ecuatorianos a votar este 7 de febrero por políticas que fomenten el empleo y la lucha anticorrupción. Los ecuatorianos Esther Salazar, Andrés Coronel y Carlos Apaza dijeron:
ojalá que gane el que debe de ganar, no los miserias, ya mismo lo quieren votar, porque cuántas cosas que se ven de estos políticos ahora.
Espero que el país mejore, o sea, que vengan las vacunas, que ya por fin se termine esto, un poco de esto, lo que estamos viviendo.
Pero con todo esto de la pandemia, voy con mi alcohol, con mi mascarilla, voy directamente a votar y directamente me regreso a mi casa.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 6:49, gracias por su sintonía. Tenemos a esta hora 19 grados en Matanzas. En un vistazo al mundo, la Organización Mundial de la Salud está pidiendo a los gobiernos y ciudadanos no bajar la guardia ante la caída de contagio del COVID-19. La razón, retornamos a Radio 1.
La Organización Mundial de la Salud pide a gobiernos y ciudadanos no bajar la guardia ante la caída de contagios de COVID-19. Por tercera semana consecutiva, los contagios globales se han reducido, aunque hay muchos países donde siguen subiendo. El director general de la OMS aseguró que es una buena noticia. Esto muestra que podemos controlar el virus a pesar de las nuevas variantes que están circulando. Sin embargo, ya hemos estado en esta situación antes. En casi todos los países ha habido momentos cuando los casos de COVID-19 han caído, los gobiernos han reabierto demasiado rápido, los ciudadanos han bajado la guardia y el coronavirus ha regresado con fuerza. Ahora está llegando la vacuna, añadió el doctor Tedros, y es vital que todos sigamos adoptando las precauciones de salud pública que se han mostrado efectivas. Controlar la transmisión del virus del COVID-19 salva vidas ahora y salva vidas más tarde al reducir las posibilidades de que surjan más variantes. Además, ayuda a que las vacunas sigan siendo efectivas.
Y el Servicio Penitenciario de Rusia ha acusado hoy al líder opositor ruso Alexei Navalny de haber violado en 7 ocasiones los términos de su libertad condicional por una sentencia suspendida de 3 años y medio de prisión dictada en 2014. Navalny también fue acusado de haber violado el orden público en más de 50 ocasiones, lo que supone una violación de las condiciones de su libertad condicional. Estuvo fuera de Rusia, recordemos, en Alemania, recuperándose de un envenenamiento del que acusó a Putin, quien lo ha negado repetidamente. Y una investigación de Naciones Unidas concluyó que Corea del Norte sigue cometiendo crímenes contra la humanidad y que la comunidad internacional debería intervenir para garantizar la rendición de cuentas a través de un tribunal penal internacional o un mecanismo ad hoc. La Comisión de Investigación de la ONU ya detectó en 2014 que se estaban cometiendo crímenes contra la humanidad en Corea del Norte y 7 años después ha llegado a la misma conclusión. A las 6:52, tiempo para conocer más. El médico holguinero Ramón Zamora, en una entrevista con Tomás Cardoso, analiza la situación del COVID-19 y la medida de llevar a las personas para centro de aislamiento en Cuba. Es nuestro tema en perspectiva.
Realmente, si vemos las condiciones que hoy tiene la población, las condiciones que hoy con las que hoy cuentan los hospitales, las condiciones, me refiero, de insalubridad, tanto de la población en general como de las instituciones hospitalarias, bueno, pues podemos concluir verídicamente de que estos centros de aislamiento, que no son más que escuelas, que no cuentan no están estructuradas para este tipo de, su infraestructura están primeramente en pésimas condiciones, y lo otro es que no están estructuradas justamente para albergar esta cantidad de personas. Los que viven acá en Cuba, bueno, pues de hecho todo el mundo sabe que no cuentan tampoco con las condiciones para albergar a estas personas, primeramente porque el sistema no tiene para habilitar a esta población que va a tener dentro de estos centros de aislamiento con alimentos, ¿no? Primeramente los alimentos, todos sabemos que hasta en los hospitales es terrible lo que hay, que incluso ni los pacientes ni los acompañantes pues toleran lo que se está suministrando allí como alimento para las personas. Y lo otro es que todos sabemos la crítica situación que hay de medicamentos, y esto también va a estar insuficiente allí dentro de estos lugares, pues todos sabemos las manifestaciones que siempre hubieron de que las personas estaban allí, llevaban incluso más de 72 horas, incluso reclamando medicamentos para cefaleas y de fiebres y demás, y que no se les suministraban. La insalubridad, en este caso en las aguas, ¿no? Podríamos decir de que estos lugares son suburbios insalubres, demostrado ya por las personas que han estado en estos lugares. Las camas se han descubierto que tienen hasta chincha. La cosa es que es terrible las condiciones que pueden tener las personas allí. No pienso que el gobierno como tal habilite para que la cantidad de personas que van a ir a parar estos lugares por los colapsos de los hospitales y otros lugares que antes estaban como hospitales emergentes, pues ya queda demostrado que las condiciones no son propicias para albergar a la cantidad de personas que crecientemente cada día aumenta para ir a estos centros de aislamiento. Sí, claro, de todas formas es que ellos no han cumplido. En un principio hasta se fumigaba con los diferentes tipos de aguas cloradas, alcohol y otros tipos de químicos efectivos para un poco sanear el problema este del COVID, el posible contacto de personas con ciertos objetos, y ya hoy en la actualidad no se hace ni en las prisiones ni en ningún lado se está casi cumpliendo este tipo de acción que se estaba llevando, y esto es lo que ha hecho que desmedidamente siga en aumento el COVID-19 dentro de la isla.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
6:55, quieto en primera punta y hora para conocer de deportes con el especialista, gracias a Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, hoy la NFL anunció que para el Super Bowl, o sea, la final del fútbol americano que se va a jugar en Tampa este año, van a haber 25,000 aficionados en el estadio que tiene capacidad para 66,000. La pregunta que todo el mundo se está haciendo, ¿por qué en octubre, cuando se estaban muriendo 900,000, 1,200 personas en este país, se le prohibió al béisbol de las grandes ligas tener más de, digamos, 3,000 personas en el estadio? Y ahora que se están muriendo 3,000, 4,000 personas al día de coronavirus, van a haber 25,000 para la final del fútbol americano, el Super Bowl, y no, un prerequisito no es estar vacunado para estar en el estadio. Cualquiera que puede pagar la entrada y ya compró los tickets puede ir al Super Bowl, no tiene que estar vacunado contra el COVID. Más de esto más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Mientras tanto, el sindicato de los peloteros del béisbol de las grandes ligas rechazaron una oferta de la MLB de comenzar la temporada con casi un mes de retraso, jugar solamente 154 partidos, y eso que los peloteros iban a cobrar en base a 162 juegos, aunque solamente se iban a jugar 154. El béisbol de las grandes ligas también quería bateador designado universal y querían extender la postemporada. Eso era parte del paquete, pero eso se podía negociar. Lo que no era negociable era comenzar la temporada con 3 semanas de retraso, pero el sindicato dijo que no. Los campos de entrenamiento abren el 17 de febrero. La temporada regular arranca el 1 de abril. Así que ya eso es oficial. No creo que vuelvan a negociar otra vez. Y mientras tanto, Grant Jackson, el pitcher zurdo que estaba en la lomita cuando los Piratas de Pittsburgh ganaron su quinta y última serie mundial en 1979 en Baltimore, murió de coronavirus a los 78 años de edad. Grant Jackson entró al partido en el quinto inning cuando los Piratas estaban perdiendo 1-0 contra los Orioles de Baltimore. Los Piratas vinieron de atrás gracias a Willie Stargell y ganaron el partido, el séptimo juego de la Serie Mundial, y Grant Jackson fue el pitcher ganador de ese encuentro, muerto a los 78 años de edad con coronavirus. En el baloncesto profesional de la NBA, esta noche varios partidos importantes, vamos a barajearlos cada uno de ellos más tarde en Al Duro y Sin Guantes, y también vamos a hablar sobre lo que ocurrió anoche, otra derrota para el Miami Heat en tiempo suplementario. Todo eso y mucho más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Tomás Dariaga en los controles. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece su amable sintonía y les invita para que nos acompañen en nuestra próxima entrega. Será a las 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces y no se retiren, ya vienen los deportes.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030, los 7365 y en los 7435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.